Esteban, Marcelo, te saludo. Esto es Radio Nacional Bahía Blanca.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Muchas gracias por la comunicación y, bueno, por mi parte, además, muy contento por estar hablando con Bahía Blanca, una ciudad con la que me une familiarmente. Uh-huh. Ahí nació mi viejo, ahí tengo a mi tía, así que, bueno, nada.
¿En qué barrio de Bahía? Para saludar. ¿De qué barrio son?
No, a ver, no sé si puedo decirte el barrio. Sí, la calle La Falda, cerquita del parque grande que está por ahí. Pero te debo el barrio.
Y barrio universitario puede ser por ahí o barrio.
Exactamente.
Muy bien. Exactamente. Bueno, lindo, de los lugares más, de los, la zona más linda de la ciudad. Bueno, contame, ¿qué es esto? Hay una posibilidad, el oficialismo consiguió dictamen en diputados para el aumento del presupuesto de la educación.
Correcto. Ayer en la Comisión de Educación se realizó una reunión informativa en la cual tuve además la suerte de participar. Lo que se estuvo discutiendo ahí es un proyecto de ley que impulsó el oficialismo, que lo que propone es elevar la meta de financiamiento hoy fijada en 6% para educación, pasarla al 8% teniendo como horizonte el 2030. Uh-huh. Cabe una aclaración. Esa meta del 6% es la que estableció en su momento la Ley de Financiamiento Educativo, que tuvo vigencia entre 2005 y 2010, y también es la meta que establece la Ley de Educación Nacional, que es la ley vigente hoy. Uh-huh. Este proyecto de ley lo que propone es empujar, esa meta, llevarla del 6 al 8, pero corresponde también indicar que hoy en día esa meta del 6% no está siendo cumplida. Por uh-huh. lo tanto, lo que habría que hacer es pasar de la situación actual, que está en torno al 5%, pasar al 8%, en el periodo 2024 a 2030.
Que es un aumento, no digo el doble, pero casi.
Del 5 al 8. Claro. Es un aumento interesante, uh-huh. obviamente también bien desafiante, dado el contexto y las restricciones fiscales que hoy tiene el país. Pero lo que es interesante de esta ley, y al mismo tiempo un punto que nosotros ayer en la reunión informativa señalamos, es que propone ese 8%, 6.5, uh-huh. Estaría destinado a la educación no universitaria, esto es, desde los 45 días hasta los, pasando por jardín de infantes, pasando por primaria, pasando por secundaria y el nivel superior no universitario. Allí deposita 6.5 y en el nivel universitario 1.5. Uh-huh. Lo cierto es que hoy para lo que es educación no universitaria se invierte el 4.2% aproximadamente.
Sí.
Si uno pasa del 4.2 al 6.5, está aumentando ese presupuesto en un 54%, más o menos. Sí. Hoy universidades recibe alrededor del 0.7% y se está proponiendo pasar al 1.5.
Claro.
Esto es un aumento de algo más del doble.
Sí, sí.
Y creemos que ese, en términos de equidad, es un tema que hay que poner sobre la mesa y discutir, porque lo que estaríamos diciendo es que el subsistema universitario necesita una duplicación de su presupuesto para cumplir con los objetivos que propone la ley, mientras que el resto de los niveles obligatorios sobre todo, necesitan un 50% de más presupuesto. Uh-huh. Entonces, quizás lo que colocábamos ayer en la reunión es si esta distribución que se está proponiendo, dado los contextos de altos niveles de pobreza que hoy tenemos y las importantes deudas que tenemos todavía en términos de acceso, terminalidad, calidad, tanto en el nivel inicial como primario y secundario, si esta distribución es la mejor decisión de justicia educativa.
Claro. ¿Qué significaría este aumento? ¿Significaría aumentar servicios, mejorar la calidad, crear nuevos?
Bueno, La ley propone una batería de 40 objetivos. Uh-huh. Entre esos 40 objetivos hay algunos, yo diría, prácticamente todos son muy relevantes. Seguramente, digamos, dentro de esos 40 objetivos hay algunos más prioritarios que otros. Eso también lo señalamos ayer en la reunión. Pero, en definitiva, digo, contestando a tu pregunta, digamos, está previsto aumentar el acceso a lo que es nivel inicial, y eso supone necesariamente construir más jardines, construir más servicios educativos, seguramente destinar mayores recursos para el personal docente y no docente de nivel inicial. Luego se coloca como una de las políticas prioritarias la extensión de la jornada escolar en primaria, y bueno, eso requiere recursos en distintas, para distintos destinos, ¿no? Sí, infraestructura, horas docentes, servicio alimentario, en fin, digamos, uno puede ver ahí, digamos, dentro de los objetivos de la ley, por lo menos 40 prioridades, lo cual incluye distintas cosas. Una que nos parece muy importante y que desde CIPEC venimos además impulsando tiene que ver con fortalecer los sistemas de información que hoy tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales tienen. Uh-huh. Sistemas de información para alimentar una buena toma de decisiones. Unos sistemas de información que puedan, por ejemplo, funcionar para prevenir el abandono escolar.
Claro.
Que es uno de los desafíos que tiene sin dudas el nivel secundario. Y ahí, digamos, nosotros desde CIPEC estamos impulsando una iniciativa y acompañando a dos provincias en la implementación de esto, que son los sistemas de alerta temprana, que justamente, digo, apoyados en sistemas de información y haciendo un seguimiento de algunas variables que son especialmente sensibles para poder prevenir el abandono escolar, como es la asistencia, las calificaciones, el nivel socioeconómico de los estudiantes y otras variables, uh-huh. Hacer un seguimiento de eso pueda activar alertas ante un riesgo inminente, si se quiere, de abandono escolar.
Es una...
Nosotros hoy estamos...
Sí.
Sí, no, perdón, estamos trabajando con Mendoza y Entre Ríos, pero hay por lo menos otras 6 provincias que están impulsando esta iniciativa en una fase de diseño, quizás, y el mismo Ministerio de Educación de la Nación hoy está también promoviendo este tipo de iniciativas.
Ter que termine el secundario y los chicos es casi una necesidad absolutamente inmensa, ¿no? Y esa deserción, poder pararla un poco y averiguar por qué y tratar de combatirla sería perfecto. También tienen, ponen mucho énfasis en el tema de los niños desde el nacimiento hasta los 2 años.
Bueno, esa es una novedad de la ley. Es cierto que todavía, a ver, en el país hoy tenemos un pleno acceso, o sea, o acceso prácticamente universal a la sala de 5, uh-huh. un acceso significativo en sala de 4, digamos, todavía con ahí un grupo de niños, niñas que todavía no acceden a la sala de 4, y en sala de 3 es donde uno empieza a ver desigualdades en el acceso, y si va para sala de 2 y para abajo, digamos, esas desigualdades en términos de nivel socioeconómico, en términos geográficos, se profundizan. Así que esta es una gran novedad, digamos, que esté reconocida, que esté reconocido la necesidad del acceso a la calidad desde los primeros días de vida y años de vida, porque, bueno, sabemos el impacto que tiene poder tener acceso a una escolaridad desde los primeros años, ¿no? Sabemos, claro, que tiene un impacto sobre la trayectoria posterior de los chicos y también un impacto sobre el aprendizaje de los chicos y las chicas, y que incluso se ve, digamos, hay distintos estudios. Vos mencionabas recién el egreso en secundaria. Bueno, claro, hay distintos estudios, e incluso lo que son las pruebas nacionales de evaluación asocian mejores aprendizajes con el acceso a una educación desde temprana edad. Uh-huh. Así que ahí es fundamental el impulso que se le está dando.
¿Cómo sigue esto, Esteban, ahora? Hoy se reúnen de vuelta, pero no se va a votar antes de que termine, que pasen las elecciones, ¿verdad?
Bueno, esa información la verdad que no la tengo, Marcelo, disculpas, pero sí fui testigo ayer, digamos, la discusión y el debate sensato también que se da en la Comisión de Educación, lo cual a uno también le da esperanzas en relación a que ese nivel de debate, ese nivel de acuerdo, ese nivel de consenso que sobre todo la educación necesita pueda tener lugar, pueda suceder, pero bueno, sobre la suerte del trámite del proyecto, entiendo que hay una intención de poder llevarlo a tratamiento en las cámaras antes del recambio, digamos, de los diputados, diputadas y también el cuerpo de senadores y senadoras, pero sinceramente no tengo claro cómo son los tiempos que están previstos.
El tema es cómo encaja todo esto que suena bárbaro con... voy a poner vouchers y la educación se financiara de otra forma, etcétera, etcétera, como que hay un abismo ahí.
No, seguro, digamos, lo que hoy se está discutiendo sigue poniendo al Estado en un lugar, digamos, protagónico, no solo en el financiamiento, sino también en la provisión de educación. Claro. Y bueno, es cierto que eso entra... digamos, es un modelo que contrasta mucho con otras ideas que están circulando.
¿Y cómo vos representás al CIPEC? ¿Es una organización no gubernamental? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo está formada?
Es una organización, sí, independiente, apartidaria, sin fines de lucro, que nació en el año 2000, que nos proponemos incidir en políticas públicas a través de la investigación aplicada. Nosotros en CIPEC publicamos documentos, investigaciones. Uh-huh. También en CIPEC lo que hacemos es promover espacios de diálogo, de discusión, y también lo que hacemos en CIPEC es asistencia técnica, esto es, acompañamos, apoyamos a gobiernos provinciales, municipales, eventualmente también al Estado Nacional en el diseño, evaluación, implementación de políticas públicas.
Uh-huh. Bárbaro, Esteban. Bueno, a seguir trabajando por la educación, que podrán pasar todo tipo de gobierno, pero siempre la educación es lo único que puede hacer que progrese una sociedad. Así que a darle con todo.
Exactamente, exactamente. Bueno, buen día y muchas gracias por la comunicación.
Que estés muy bien, mucha suerte.